Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Y una semana más, nuestro objetivo en este espacio es educar en prevención de riesgos laborales, generar cultura preventiva, lograr que se instaure en la estrategia de las organizaciones. Y para lograr ese objetivo, entre otras cosas, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo actúa formando, informando y sensibilizando en materia de seguridad y salud laboral. Vamos a hablar esta semana de las formaciones que imparte el Instituto, que es una de las ramas de las que siempre damos cuenta cada mes. Y por eso contactamos con Teresa Moreno, que es jefa de la Unidad Técnica de Formación y Sensibilización del Instituto. Teresa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal?
A todos los oyentes de Onda Madrid.
¿Qué tal todo?
Bien, bien, muy bien, gracias.
Bueno, vamos a hablar de esa formación. Hemos empezado el mes de noviembre y creo que este mes tenéis previsto incrementar aquellos cursos, aquellas actividades formativas vinculadas con la prevención, que me ha llamado la atención porque son actividades de cierto riesgo como trabajos en atmósferas potencialmente explosivas. ¿Qué es esto?
¿Qué nombre, verdad?
Sí, sí. Bueno, es que ya alarma el propio nombre, ¿no?
O sea, efectivamente.
Suena muy peligroso.
Bueno, pues evidentemente nosotros cuando hacemos visitas a entidades y a empresas nos encontramos, como sabéis, con múltiples riesgos, ¿no? Pues uno de los posibles lugares de trabajo donde pueden haber atmósferas potencialmente explosivas, evidentemente es en aquellos lugares donde hay almacenamiento de hidrocarburos, ¿no? Eso yo creo que mucha gente puede entender que esos sitios pueden ser peligrosos, ¿no? Que cualquier elemento que pueda generar una fuente de ignición, pues puede provocar un incendio y una gran explosión, e incluso puede terminar una gran detonación.
Claro.
Pero claro, es verdad que hay muchos centros de trabajo donde hay polvos combustibles, como por ejemplo harinas y piensos, que también pueden provocar atmósferas potencialmente explosivas. Sí. Por eso tenemos que poner el acento en lugares que no suponen a una alarma así en principio, que uno vea que diga, pues sí, claro, normalmente si hay gases y vapores inflamables, pues estupendo, ¿no? Pues, y luego, por ejemplo, también hay muchos lugares donde hay descargas electrostáticas. Los talleres de reparación de automóviles, por ejemplo, es un gran ejemplo. Nosotros, cuando hacemos visitas a los talleres de automoción, pues ponemos el acento, por ejemplo, en las cabinas de pintura, donde también se pueden generar atmósferas potencialmente explosivas. Entonces, como veis, es algo más común de lo que parece,
sí,
pero que las instalaciones deben tener unos sistemas que prevean y eliminen todo riesgo de generar estas fuentes de ignición que puedan generar una gran detonación y, por supuesto, un accidente, pues para las personas muy grave, un problema de seguridad muy grave.
Bueno, y yo no sé si en alguno, hombre, en los, como tú decías, ¿no?, en los que son más evidentes, ¿no?, en los que, pues yo qué sé, hay elementos químicos o elementos de carburantes, etcétera, pues a lo mejor lo tienen más claro, pero en esos otros, como los talleres, como los sitios que nos decías de harinas y demás, ¿hay suficiente concienciación? Evidentemente la formación que proponéis este mes de noviembre va en esa dirección, ¿no?, en conseguir esa concienciación y ese conocimiento, ¿no?, de qué es lo que se puede hacer y no se puede hacer en esas instalaciones. Pero no sé de qué punto partimos.
Pues partimos de empresas en las cuales, bueno, pues hay que hacer una evaluación de riesgos y no siempre somos conscientes de que estos riesgos existen. Entonces, todo el personal técnico que se dedica a la prevención de riesgos laborales, pero también las pequeñas empresas, deben de saber que existen documentos y una legislación vigente que se tiene que aplicar. Entonces, desgraciadamente, nosotros con los accidentes de trabajo que investigamos ponemos de manifiesto que no siempre se conocen las causas de los accidentes de una gran explosión. Y nosotros tenemos la obligación de identificar esas situaciones y contarlas, sobre todo a empresarios y a trabajadores, porque hay determinadas prácticas que pueden generar esa fuente de ignición y en una atmósfera que a lo mejor no se sabe que es potencialmente explosiva, generar un incendio, una gran explosión y un gran peligro. Pongo un ejemplo para que los oyentes me entiendan. Por ejemplo, en un taller se puede a lo mejor hacer una operación de vaciado de depósitos de combustible de un vehículo y si existen vapores orgánicos en la atmósfera, pues porque los determinados líquidos que se utilizan para la reparación del automóvil no están debidamente cerrados y con una temperatura determinada puede haber unos vapores orgánicos en el ambiente que pueden generar en un momento de una chispa, pueden generar un gran accidente provocado por una explosión. De estos casos, desgraciadamente, nosotros hemos visto e investigado.
Sí, claro.
Tenemos la obligación de alertar de estas situaciones y proponer buenas prácticas, utilizar unos determinados equipos preparados para trabajar en estas atmósferas para que no sean el objeto de la provocación del incendio,
claro,
o la explosión.
Claro. Bueno, pues Teresa, como hemos dedicado bastante tiempo a este asunto que a mí me fascina, me parece muy interesante y también, oye, de mucho riesgo, como indicaba su nombre, ahora vamos a ir dando pinceladas del resto de actividades,
claro,
que tenéis a lo largo del mes de noviembre, que incluyen también los trabajos en elevación de cargas no guiadas. ¿Qué es esto?
Bueno, estos son los trabajos que conocemos con grúas torre, con puentes grúa, con grúas montadas sobre vehículos. Siempre que tengamos una carga a transportar, tenemos que seguir unos procedimientos seguros. Lo primero, que nunca las cargas vayan sustentadas o sean transportadas por encima de personas, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Pero claro, todas estas instalaciones tienen una normativa industrial importante y sobre todo también unos accesorios de elevación que también hay que cuidar tanto en su elección como en su mantenimiento. En estos cursos lo que pretendemos es dar esas pautas de elección, compra, instalación, mantenimiento, de todos los elementos que pueden intervenir en este alzamiento, elevación, transporte de cargas.
Luego también vais a prestar una especial atención a algo que nos resulta muy próximo a los que nos dedicamos a la radio, a la voz.
Efectivamente, a las figuras, ¿no?, de las artes escénicas, ¿verdad?, y de
sí,
las comunicaciones.
Bueno, incluso de los profes también, ¿no?, porque
por
también
supuesto,
tienen problemas si no se cuidan.
Bueno, en realidad todo profesional que utilice su voz para trabajar necesita conocer técnicas vocales de expresión. ¿Por qué? Pues porque su aparato fonador también puede estar sometido a esfuerzos.
Claro.
Y puede tener pérdidas de la calidad de su voz, ¿no? Que pueden ser temporales y ser una ligera disfonía o convertirse en algo serio, una pérdida de la voz total y que conocemos como afonías.
Claro.
Pues esto, a los profesionales que necesitan su voz, es determinante, porque si no, no podrían ejercer su profesión. Aquellos nódulos de las cuerdas vocales que como se les conoce, ¿verdad?
Sí.
Entonces nosotros intentamos...
Y que
pues,
nos aterra, te diré,
claro,
los que nos dedicamos a esto.
Lógicamente, es que la voz es una herramienta para todas las personas de comunicación absolutamente necesaria.
Claro.
Y si ya profesionalmente es tu herramienta, pues mucho más. Entonces, intentamos poner el acento en las medidas que hay que tomar, como hidratarse adecuadamente, evitar pues la ingesta de alcohol o de café, pero sobre todo también poner el acento en el ruido ambiental, que es el factor fundamental de cuidado de la voz. ¿Por qué? Pues porque si la condición ambiental no me permite poder comunicarme, lo que voy a hacer es alzar la voz. Y alzar la voz significa un sobreesfuerzo. Si esto se hace durante mucho tiempo de forma constante y además hay polvo en el ambiente, etcétera, etcétera, pues puede provocar, desgraciadamente, a largo plazo un problema. Un problema y tiene difícil solución, además, si es persistente.
Bueno, seguimos con más asuntos. Vais a dedicar también una jornada a los trabajos deslocalizados como las telecomunicaciones o el mantenimiento de carreteras. ¿Qué es lo que se pretende?
Bueno, todos escuchamos, ¿no?, que las nuevas tecnologías están entrando en el mundo laboral, ¿no?, como algo imparable, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues vamos a intentar mostrar ejemplos de lo que muchas empresas están innovando, ¿no? Por ejemplo, nos hemos encontrado con empresas que están empezando a utilizar drones para garantizar la seguridad de los trabajadores que hacen el mantenimiento de nuestras carreteras, por ejemplo. Y nos van a contar su experiencia para que sirva de ejemplo a otras empresas que tengan bueno, pues condiciones similares. Y luego también pues hay nuevas tecnologías desarrolladas al mundo de las telecomunicaciones, que son trabajos muy deslocalizados, quiere decir que están los trabajadores desplazados, donde se puede hacer un seguimiento de la posición y el estado de los trabajadores en todo momento. No significa que sea un control, sino un seguimiento de su seguridad para, si en un momento dado ocurre cualquier accidente, ir al sitio o asistir a la persona cuanto antes.
Bueno, luego vais a tener también el sexto foro que dedicáis a los servicios de prevención ajenos. ¿Qué es esto, Teresa?
Pues los servicios de prevención ajenos son entidades que hacen conciertos con las empresas para ayudarles a hacer la gestión de la prevención de riesgos laborales. Evidentemente son entidades que asesoran a las empresas, ¿de acuerdo? Entonces, evidentemente, pues muchas empresas no saben cómo tiene que ser un servicio de calidad. Entonces, lo que pretendemos en este foro es un foro de servicios de prevención donde ellos manifiestan también las problemáticas que tienen desde el punto de vista de la cobertura de profesionales, de la cuestión de cómo se relacionan con las empresas, cómo hacen llegar sus mensajes, qué figura tienen, ¿no?, pública, y sobre todo hacerse conocer. Entonces, bueno, son entidades que están autorizadas por la administración pública para ejercer esa labor de asesoramiento a las empresas. Y entonces este foro, pues a lo largo de todo el territorio nacional hay muchísimos servicios de prevención, y lo que hacen es juntarse para hablar y compartir experiencias y problemas para darles solución.
Y cerramos con una jornada que vais a dedicar a algo que ya hemos comentado aquí en el programa, que cada vez se le tiene que dar más importancia, como es la salud mental, por causa o consecuencia del ámbito laboral, del trabajo en definitiva. ¿Qué se pretende con esta jornada?
Bueno, no podemos olvidar que los procesos de incapacidad temporal derivados de patologías relacionadas con la salud mental está teniendo cada vez más impacto. Cada vez vemos a las empresas más preocupadas por este problema, ¿no? Y causa muchas un gran importante, o sea, ocupa un grupo de enfermedades muy importante. Incluso ya empiezan a superar a los trastornos musculoesqueléticos. ¿Qué pasa? Que también a la vez las empresas pues necesitan conocer qué herramientas pueden poner en marcha para evaluar este riesgo de forma adecuada y poner medidas o programas de intervención psicosocial. Entonces, en esta jornada lo que intentamos es dar luz a aquellas empresas, a aquellos métodos de evaluación que están apareciendo en el mercado, que son muy novedosos, para que las empresas lo conozcan. Entonces, es una jornada en la cual hemos invitado a empresas que han promocionado nuevos métodos, incluso con la garantía de un método, de un visado universitario, de una cátedra universitaria, o entidades que tienen métodos de evaluación que pueden las empresas utilizar. El caso es que lo que queremos es que cada vez potenciar más la cultura preventiva. Y esta es una gran duda que siempre tenemos. En realidad esta jornada es para mostrar herramientas y para generar ese debate. ¿Se trata de generar métodos de evaluación para saber lo que ocurre en las organizaciones y poner planes de intervención, o tenemos que trabajar también una cultura social y una cultura preventiva hacia el riesgo y hacia la percepción de ese riesgo, ¿no? Y cómo, lo importante que es que los grupos de trabajo trabajen de forma en sintonía, con coherencia, o tener un liderazgo propio de los tiempos que corren. Entonces, bueno, un poco esa jornada intenta plantear las nuevas condiciones de trabajo, las nuevas herramientas y esta sociedad digital, ¿no?, a la cual estamos abocados todos.
Muy bien, pues Teresa Moreno, jefa de la Unidad Técnica de Formación y Sensibilización del Instituto, nos ha repasado todo este catálogo de formaciones, de jornadas que se van a organizar en noviembre, y de las que tenéis más información a través de la propia web del Instituto. Muchísimas gracias, Teresa.
Gracias por la oportunidad siempre.